Buenas tardes. Aprovechando que estamos en familia, ¿hay alguna bendición que queréis compartir? ¿Algo que salta del corazón y que no podéis cerrar la boca?
Bueno, yo he compartido con alguien, me parece. Estaba leyendo en el periódico el otro día la historia de un hombre, un mendigo, que vive en Nueva York, pero bueno, vive en las calles. Y se encontró una mochila con $2.400 y bonos por $40.000. Y lo entregó a un policía. Entonces la policía le hizo un homenaje, porque claro, viviendo en la calle sin dinero, él lo entregó sin. Y él decía que nunca se podría haber quedado con un centavo, porque Dios siempre ha sido demasiado bueno con él.
Mira.
Y me chocaba porque vive en la calle, o sea, vive en un albergue porque por problemas de salud no puede mantener un trabajo, porque tiene problemas de vértigos y cosas así. Entonces no es que él quiera, es que no tiene cómo trabajar. Y me chocaba porque él dice, es que Dios siempre es demasiado bueno conmigo y no podría haber robado nada. Y pensaba que a veces nos quejamos por tonterías, por cosas que cuando tenemos mucho más de lo que necesitamos y merecemos.
Así es, así es. Qué bendición.
Y encima, que yo quiero ayudar a la cabeza, ponía luego abajo que le había salido ofertas de trabajo, le daban comida, le daban ropa y le daban muebles.
Ah, mira, por su honradez.
Honradez que era el Señor, para decir el Señor.
Claro que sí. Qué bien. Ese es nuestro Dios. ¿Alguien más? Seguro que hay cosas por las que dar gracias.
Gracias a Dios, porque en tiempo de crisis, tal como está la cosa, pues yo soy grande en este curso. Hace grandes cosas que a veces ni lo entendemos, pero que ahí está.
Sí, así es. Así es.
Estamos insistiendo, a veces el periódico y pensamos que los que se mueren son los de 100 años y 101, no, no. Hay de 40, de 50, de 25, de. Creo que digo, bueno, aquí dijo que se había muerto una chica esta semana, ¿no? O sea que. Se ha suicidado antes.
Uf. Es lo que tenemos. Mira, gracias a Dios. ¿Algo más?
Pues, ayer sí. Cuando estábamos los jóvenes en la Virgen aquí en este parque grande, con el Ángel Valmonte, estaban preparando el voleibol para jugar y había unos vecinos que creo que son los del local que querían vender, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y gracias al Señor tuvimos la oportunidad también de poder hablar que la juventud, que era una bendición, que ciertas edades, o sea, tan grandes como 26, 25 años, 13, pues pueden estar juntos jugando y esto, ¿no? Y ellos se daban cuenta de que en el mundo esto no pasa, los de 14 es normal que no vivan una vida con los de 20. Y,
claro.
Y entonces pudimos un poco dar también, la parte que nos conocen, pues testimonio y estaban un poco como, vamos a decir, alucinando, ¿no? Un poco así que un grupo tan bajo. Y la gente se miraba como jugaban y el grupo tan. De diferentes edades
que había.
Es una bendición para mí poder estar con estos
niños. Así es. Así es. ¿Alguien más?
¿Qué? Bueno, Dan.
Sí, adelante, Aurora. Adelante.
¿Yo? Sí. Dar gracias por lo que nos da cada día, a pesar de todos los problemas que hay en este mundo. Nosotros no tenemos ningún problema. A Dios gracias, tenemos que dar cada día.
Así es, amén. David.
Estoy leyendo en el libro de Lucas, en parte para una de mis clases, pero me tocó una cosa que, bueno, no había visto, no sabía de antemano, pero en el libro de Lucas, la mayoría del libro de Lucas viene después, viene un momento en Lucas, en el capítulo 9, versículo 51. Que dice, cuando se cumplió el tiempo en que él, Jesús, había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Desde este capítulo 9, desde este punto, hay muchísimas veces cuando Jesús empieza a dirigirse a Jerusalén para morir, y empieza a hablar de su sepultura y de todo lo que va a pasar. Y esto es el capítulo 9 de Lucas. Jesús no muere hasta el 23 de Lucas, y entre el 9 y el 23 tenemos historia tras historia y tras historia, y parábolas y milagros, enseñanzas, todo lo que hizo Jesús, teniendo ya, dice que esta pesa en su corazón, ya sabiendo que iba hacia Jerusalén para morir. La parábola del buen samaritano, que vimos muchas de las parábolas que son nuestros favoritos solo aparecen en Lucas y solo aparecen en este tramo, desde Galilea a Jerusalén. Y fue muy interesante que Jesús hizo todo eso ya en sus últimos momentos, sabiendo que iba hacia la muerte.
Así es. Gracias, David. ¿Alguien más? No voy a cortar a nadie. Si está saliendo lo que hay en el corazón, es bueno. Yo doy gracias por el día, porque he estado en Ayerdi trabajando 3 días, creo que he ido, y estaba trabajando fuera y todo el día lloviendo. Así que por fin ver el sol. ¿Alguien más? La última oportunidad. Dar gracias a Dios, no la avanza. Bueno, pues vamos entonces a Primero de Samuel. Las costumbres, ¿eh? Cómo se agarran. Primero de Samuel, capítulo 15. No creo que estemos mucho tiempo más con esta serie, pero quedan un par de cosas de las que podemos aprender. Voy a empezar preguntando, ¿cuál es el pecado del que más se habla en el Antiguo Testamento? Esto es difícil medirlo. El pecado que más se habla en el Antiguo Testamento y el pecado en el que más veces caían los hebreos con todos los pueblos que había alrededor era idolatría. ¿Cuántos libros tenemos de profetas hablando al pueblo sobre la idolatría y sobre volverse a ídolos? Montones. La idolatría es el pecado del que más se habla en el Antiguo Testamento. Ahora, vimos la semana pasada la idolatría de Saúl. ¿La idolatría hacia quién? Hacia él mismo. Que él se había puesto como el ídolo en su vida. La idolatría es de alguna forma la base de todos los pecados. Y explico esto. En el huerto de Edén, por poner uno de tantos ejemplos, está Adán, está Eva, está la serpiente. ¿Por qué peca Adán? Conocéis la historia, ¿no? No la voy a repasar porque de sobra es conocida la historia. ¿Por qué peca Adán? ¿Qué lleva a Adán a probar ese fruto que Eva ya había cogido? Adán sabe lo que Dios ha dicho. ¿Qué iba a pasar si comían del fruto? Van a morir. Ahora sabe que cuando Eva ha probado el fruto, Eva va a morir. Y Adán está diciendo, prefiero morir con Eva que vivir con Dios. Prefiero tener comunión con Eva, aún en la muerte, que tener comunión con Dios. Porque Adán había visto que Eva era buena para él y prefería a Eva antes que a Dios. ¿Esto es idolatría? Porque está poniendo primero a Eva antes que a quién. ¿Es idolatría? Dije la semana pasada, cualquier cosa que pones delante de Dios es idolatría. Por eso dije que idolatría no era simplemente arrodillarse delante de un ídolo. La idolatría va más allá. Cuando tú mientes a otra persona, ¿por qué mientes? Porque vas a sacar un beneficio. Normalmente, ¿no? ¿Por qué quieres sacar un beneficio? Para ti. ¿Por qué desobedeces la palabra de Dios y obedeces lo que tú quieres? Porque tú estás primero. ¿Sí? Entonces, de alguna forma, la idolatría es la base de todos los pecados. De esto se puede hablar mucho, muy largo, muy tendido, pero no es no es donde quiero ir. La palabra obstinación que encontramos en el versículo 23, dije que es esa persistencia en seguir haciendo algo aun cuando vienen dificultades, cuando vienen problemas. La obstinación, persistencia es en modo positivo y obstinación es en modo negativo. ¿De acuerdo? Ser persistente es bueno. Seguro. Me imagino que el que hace un jarrón, quizá los primeros 50 le salen mal. Y después va desarrollando esa capacidad, esa habilidad de hacer un jarrón, o hacer un mueble, o tallar una escultura, o cualquier cosa en la vida. La obstinación es en el lado negativo, cuando haces una cosa mal y sigues obstinado en hacerla mal, aun cuando has recibido castigo, aun cuando has sufrido las consecuencias. Saúl era obstinado porque una vez, tras otra vez, tras otra vez, tras otra vez, había hecho lo suyo antes que lo que Dios quería. ¿Nosotros somos así? Pues veo sonrisas y pues tenemos que reconocer que sí somos así. Ahora, tenemos en los evangelios una frase del Señor Jesucristo. Está en Mateo, el capítulo 11. En Mateo capítulo 11, el capítulo empieza con los mensajeros de Juan el Bautista que van a Cristo a decirle: oye, ¿eres tú el que tenía que venir? Y Cristo le dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Lo que le está diciendo a Juan es: ¿ves todos estos milagros? Esto ha sido profetizado que el Mesías lo haría. O sea, yo soy ese Mesías. Damos un salto hasta el versículo 11. Capítulo 11, versículo 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, está hablando de Juan el Bautista, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué significa esta frase tan cortita? Pues no lo vamos a mirar hoy, lo dejamos en el tintero, porque interesa lo que viene debajo. De todas formas, si queréis estudiarlo en casa, Mateo 11:12, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Es muy interesante. Pero seguimos, versículo 13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Versículo 15. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Le está diciendo a estos judíos: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. La imagen de tocar la flauta y bailar es muy básica. En aquellos días se tocaba la flauta y en cualquier una boda, por ejemplo, pues la gente alegre danzaría, bailaría. Y es un signo de alegría, de gozo. Y después dice: os endechamos y no lamentasteis. Endechar, existía una costumbre que cuando el muerto iba en el ataúd, en esos tiempos no había ataúd, pero cuando iban a enterrarlo o a meterlo en las cuevas, detrás iba una comitiva de gente, de mujeres normalmente, lamentando, llorando, y eso era endechar. Creo que eso hace años en España se hacía de alguna manera. ¿Sí? Se hacía, ¿verdad? Plañideras. Tenía la palabra que no me salía, pero es plañideras. Pues, y esas mujeres iban detrás e iban llorando. Entonces tenemos la imagen de unos niños diciendo: os hemos ofrecido risas y gozo y alegría, y no habéis bailado. Os hemos ofrecido tristeza y tampoco os vale. Y Jesús les está diciendo a estos judíos: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer con vosotros? No os vale ni una cosa, ni Juan, que venía y no comía y nada y se abstenía, ni yo, que como y soy normal. No os valgo. ¿Qué tengo que hacer con vosotros para despertaros? Y por eso comienza diciendo el versículo 15: el que tiene oídos, oiga. Y la pregunta es: ¿qué tiene que hacer Dios contigo? El trasfondo que estamos viendo es que Saúl, una vez, tras otra vez, mal. Y Dios dice: ya está. ¿Y nosotros qué? ¿Qué tiene que hacer Dios con nosotros? El hombre, nosotros, las personas normales, cuando todo va bien, tenemos tendencia a dejar a Dios, ¿verdad? A olvidarnos de Dios. Todo va bien, ya empiezo a no ser tan fiel a la iglesia, ya empiezo a no leer con tanta ansia la palabra de Dios. Todo va bien. Pero cuando va mal, nos agarramos a Dios. He visto vez tras vez cómo el Señor al cristiano que no anda bien le ha tenido que humillar y le ha tenido que poner una prueba en su vida, porque no estaba andando agarrado a Dios como tenía que andar. ¿Qué tiene que hacer Dios con nosotros? Dios te está llamando. ¿Cuánto tiempo lleva llamándote el Señor y diciéndote: Israel, vamos, agárrate a mí? Israel, lee tu Biblia, ora, no vivas tu vida sin mí. ¿Qué tiene que traer Dios a tu vida para que despiertes? Para que digas: Señor, lo vas a hacer todo. Señor, ya no quiero vivir mi vida como la he vivido ahora, como yo creía, a mi manera. ¿Qué tiene que hacer Dios en tu vida? ¿Traer desgracia? Espero que no demos lugar a eso. Y el secreto está en el que tiene oídos, oiga. Vamos a volver a Saúl, viendo que no debemos ser obstinados, debemos escuchar, debemos hacer caso a lo que Dios nos dice en su palabra. Lo siguiente que tenemos, versículo 24: entonces Saúl dijo a Samuel, bueno, leo el 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Saúl había llegado al punto en que Dios había dicho: ya está. Entonces Saúl va a tomar la palabra y a ver si nos sorprende lo que dice. Versículo 24. Dice Saúl a Samuel: yo he pecado. Empieza bien. Porque antes Samuel le había confrontado dos veces y que había dicho: ¿Y qué había dicho Saúl las otras dos veces? La primera vez había dicho, no. Yo he hecho lo correcto. Yo he obedecido a Dios. Y Samuel, que no. Y por segunda vez dice, vale. Ha sido el pueblo. Recordáis lo que estuvimos viendo las otras semanas. Y Saúl por fin reconoce, yo he pecado. Pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. ¿Por qué? Porque temí al pueblo. Y consentí a la voz de ellos, perdona pues ahora mi pecado. ¿A quién temes? Voy a decirlo así. ¿En quién confías? Lo pongo en perspectiva. ¿Por qué confiaba Saúl o por qué quería agradar al pueblo? Él decía, ¿quién ha ganado la batalla? El pueblo. Si este pueblo, ¿a qué ha ganado la batalla? Si quiero que me siga, si quiero seguir siendo el rey, tengo que agradarles. ¿Sí? ¿En quién confías tú? Si tu jefe viene y te dice, Israel, quiero que llames, y si alguien pregunta por mí, que le mientas y le digas que no estoy. Tienes dos opciones. Decir, mira, es mi jefe. Tengo que obedecerle. Voy a mentir como él me dice. Porque él es mi jefe y él es el que me da el trabajo y él es el que me ingresa todos los meses la nómina. La otra opción es decir, mira, no lo voy a hacer porque está mal. Y si me despides del trabajo por querer hacer lo correcto, Dios, que es quien me ha dado este trabajo y es quien, usando a personas, me da lo necesario para vivir, Él me dará otro trabajo. ¿Cuál es el enfoque correcto? Ahora, el tema del trabajo siempre es delicado, ¿eh? Siempre es delicado. Y no es, y debería ser así de fácil. La confianza de Saúl estaba en el pueblo. ¿Y a quién quería agradar? Al pueblo. Eso lo debe tener claro. Lo debes tener claro si tienes responsabilidad delante de otros, si tienes familia con hijos. Tus hijos van a ver eso. Y van a ver en quién confía su padre. Y en quién confía en su padre, quizá confiará en ellos. Pero si quieres enseñarles a tu hijo, a tus hijos, una lección desde el principio, es confía en Dios. Confía en Dios. Porque de Él es que viene todo. No pongas tu confianza tampoco en los hombres. ¿De acuerdo? Porque los hombres fallan. El único que no falla es Dios. Y voy a decir una cosa con mucho cuidado. No pongas tu confianza ciega tampoco en el pastor. Porque el pastor es un hombre. Y el pastor o un diácono o un líder de la iglesia va a hacer algo algún día que no te va a gustar. Y no lo va a hacer. Estoy hablando de pastores en general, ¿de acuerdo? Yo desde luego que no, es mi intención. Pero un pastor no va a hacer algo para hacerte daño. No va a hacer algo para ofenderte. Queriendo. Lo que pasa que la vida trae cosas así. Tú ofendes a alguien sin querer, ¿verdad? ¿Quién no ha ofendido a alguien sin querer? Ahora, si a quien tú estás siguiendo es al pastor, y el pastor o el diácono o el líder te falla, tu mundo se viene abajo y no quiero saber nada de Dios, no quiero saber nada de la iglesia. Y conozco casos de gente que el pastor le ha fallado y dejo de ir a la iglesia. No es que el pastor me ha fallado. ¿En quién estás poniendo tus ojos? En un hombre. Por eso, cuando un líder de la iglesia o cuando otro hermano de la iglesia te ofende, antes de disparar, pregunta. ¿De acuerdo? Eso es mucho más sencillo decirlo que hacerlo. Cuando alguien te ha ofendido, antes de empezar a sacar las pistolas, espera. Era su intención. Y no nos fijemos en el hombre. Fijémonos en Dios, que Él nunca falla. Saúl reconoce su pecado. Vemos en los siguientes versículos que Saúl reconoce su pecado. Pero hay algo que falla en Saúl. Dice el versículo 25... Y vuelve ahora conmigo, le está diciendo Saúl a Samuel, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Ahora la pregunta es, ¿por qué quiere Saúl que Samuel adore con él? ¿Sabéis que la adoración en esos contextos la adoración no es en el templo, porque no están en el templo, ¿verdad? ¿Cómo se hacía la adoración en esos momentos que habían salido a guerrear, a batallar? No habían templos, no habían altares. ¿Qué decía Dios en estos casos? Decía que se levantara un altar de piedras que no estuviera tallado. Eran las órdenes de Dios. Decir también que la adoración se hacía delante de todo el pueblo. ¿Por qué Saúl le pide a Samuel que vayan y adoren juntos? Para decir, todo está bien, no pasa nada, hemos ganado, Samuel ha venido, me ha dicho unas palabras a mí en secreto, pero ahora vamos a salir yo y él delante del pueblo, vamos a hacer el sacrificio, vamos a adorar y todo está bien. ¿Qué le importaba a Saúl? Y le acaban de profetizar que su reino se ha acabado, que no va a reinar más, que va a venir un prójimo suyo mejor que él. ¿Qué le importaba a Saúl? La gente. Su ego era tan grande que cuando le acaban de profetizar algo muy fuerte, él dice, sí, pero sal conmigo que todos vean cómo adoramos juntos. ¿Cómo eres tú? ¿Qué te importa? ¿Qué le importa a tu ego? Y hemos tenido esta mañana un mensaje buenísimo sobre el yo y sobre el ego. ¿Qué le importa a tu ego? A Saúl le daba igual Dios. Absolutamente le daba igual Dios. Le daba igual lo que Dios pensara de él. Solo le importaba a la gente y lo que pensaran de él. Que le vieran como un rey fuerte, grande, que ganaba batallas. ¿Cómo te ve la gente a ti? Dice el resto del capítulo, versículo 28, entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Versículo 29, Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, este es Saúl otra vez hablando, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag, rey de Agag, delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. El primer rey de Israel, el que tenía que marcar la pauta a seguir por el resto de reyes. Y es un fracaso. Un gran fracaso. Esto nos enseña que el hombre por naturaleza es malo. El hombre por naturaleza es malo. Y tenemos que pelear contra nuestro ego, contra nuestros deseos. Cuando lo que Dios dice se pone en contraste con lo que nosotros pensamos, dejar que ceda a Dios. Seguramente haré un mensaje más sobre Saúl, porque el final de Saúl, tiene una enseñanza enorme, enorme, enorme. ¿Cómo muere Saúl? ¿Qué le pasa? ¿Quién le mata? ¿Se suicida? ¿Qué pasa con este hombre? Lo veremos la semana que viene, si Dios quiere. Vamos a orar y después cantaremos y a casa. Gracias, Señor, porque te has apiadado de nosotros, aun siendo como somos de obstinados. Nos has dado tu paciencia, nos soportas, Padre, nuestros pecados, nuestras faltas. Señor, sigue dándonos tu misericordia, que es tan grande. Sigue dándonos fuerzas para que vivamos delante de ti con honradez, que vivamos delante de ti justamente. Que no nos idolatremos a nosotros mismos, sino que te pongamos a ti por primera cosa en nuestra vida, y te obedezcamos y te sigamos a ti. Haz esta obra en nuestros corazones, Señor, porque lo necesitamos, y hazlo para tu gloria al final. Esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén.